XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los planetas Urano y Neptuno son el séptimo y octavo planeta, respectivamente, del sistema solar en distancia al Sol. No tienen superficie sólida y están compuestos principalmente de gases como el hidrógeno molecular y el helio, al igual que sus primos mayores, Júpiter y Saturno. Ambos planetas poseen aproximadamente 16 veces la masa de la Tierra y rotan sobre su propio eje en 16 o 17 horas. El Sol casi no calienta a Urano ni a Neptuno, y por lo mismo son extremadamente fríos. Tan fríos que casi todos los gases se han congelado y hundido al fondo. Solamente persiste el gas metano, que es el que le da los tintes azulosos que podemos observar desde la Tierra por un telescopio. Estos planetas se encuentran tan lejanos del Sol que solamente una nave espacial ha podido visitarlos para estudiarlos de cerca. El Viajero 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Entre las investigaciones más importantes realizadas por el Viajero 2, podemos contar con el descubrimiento de 10 nuevas lunas alrededor de Urano y una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 724 de Obsesión por el Cielo, con fecha de... ¿qué estamos hoy? Martes 5 de septiembre del año 2017, lo tengo mal aquí en mis notas. Martes 5 de septiembre de 2017, este es nuestro primer programa de septiembre y ya de la temporada de otoño de este año 2017. En esta ocasión vamos a hablar acerca de, como lo escucharon en la cápsula, en particular el planeta Neptuno y su luna Tritón. Lo poco que sabemos de estos objetos del sistema solar, el último planeta del sistema solar, ha sido visitado solamente una vez por la nave espacial Viajero 2 hace ya muchos años, y pues no está tan lejos que no podemos conocer mucho, pero aquí trataremos de platicar un poco acerca de lo que se conoce de este planeta y de su luna Tritón. Este es un programa un poco especial, ya que Edgar Armada no nos puede acompañar en vivo, pero grabamos las partes principales del programa, los temas principales después del corte los grabamos, y yo voy a dar aquí las noticias astronómicas en vivo y el reporte del cielo en vivo. Como sea, sí se pueden comunicar con nosotros aquí en vivo en Radio UDEM. Estaremos en el 81-83-36-4203. Estaré yo pendiente tomando preguntas si quieren mientras el programa, la grabación del programa avanza. Así es de que sí pueden llamarnos aquí localmente si nos están escuchando en vivo. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a los que lo hicieron y nos dieron sugerencias de temas para este semestre. Y también está obsesionporelcielo.net, donde está un paseo por el cielo y la liga a todos los programas que tenemos en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar. Entonces, así rápidamente la bienvenida. Este es el tema de esta semana, Neptuno y su luna Tritón, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos de estas lunas. Pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas, así es que cortesía de Edgar Armada y Mónica Blanco, aquí estoy yo con las noticias astronómicas más relevantes de la semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Pues resulta que el asteroide 3122 Florence pasó cerca de la Tierra y imágenes de radar obtenidas por el radiotelescopio de Goldstone y en California y de Arecibo en Puerto Rico, pues nos indica que este asteroide, que tiene unos 4,5 kilómetros de diámetro aproximadamente, tiene dos lunitas de unos 100 a 300 metros cada una. La lunita que orbita más cerca tiene un periodo de 8 horas, mientras que la otra es de 22 a 27 horas. Muy interesante porque no muchos asteroides triples se conocen. Creo que este es el tercero que se conoce de los que se acercan a la Tierra. En otras noticias, el grupo de la NASA de conceptos innovadores y avanzados está proponiendo un robot autómata para ambientes extremos que estará visitando el planeta Venus. El planeta Venus tiene el problema de que si quieres llegar a la superficie tienes que lidiar con temperaturas de 500, 400 grados centígrados y presiones de 90 atmósferas. Jonathan Suder del JPL, Jet Propulsion Laboratory, está diseñando un robot que pueda aguantar esas condiciones y que sea, digamos, recargado o energizado por el viento de la superficie de Venus. El viento de la superficie es muy leve, 0.3 a 1.3 metros por segundo, pero como es muy denso, pues puede mover un mecanismo como de reloj que se enrosque, y después en el desenrosque de ese mecanismo se libera energía que puede hacer que el robot se mueva y tome mediciones. Hay que recordar que con estas temperaturas y presiones no puedes mandar nada óptico ni nada electrónico porque simplemente se derrite. En otras noticias, pues las Pléyades, ese grupo de estrellas tan vistoso en Tauro, resulta que las estrellas más brillantes son difíciles de estudiar por lo mismo que son demasiado brillantes. Bueno, hay una técnica especial realizada o diseñada por Tim White, utilizando datos del satélite telescopio espacial Kepler que estuvo observando este grupo de estrellas, que se llama fotometría de halo. No mide el brillo de las estrellas, sino mide el brillo de la luz que se esparce alrededor de la estrella, y así sí la pueden medir, y encontró que las 7 estrellas más brillantes son de las Pléyades, son variables en el sentido que varía su brillo, están pulsando lentamente en periodo de varias horas, a excepción de la estrella Maya, que sí tiene una pulsación, bueno, que tiene un cambio de luz que corresponde a una mancha que tiene, y entonces cada vez que rota en 10 horas se ve la mancha. Y la última noticia es que los astrónomos coreanos en 1437, hace mucho tiempo, observaron una estrella nova en la constelación de Escorpio que duró 14 días visibles a simple vista. Pues resulta que Michael Schara encontró esta estrella, encontró la burbujita de esta estrella expandiéndose, y así ya la pueden estudiar más, y evidentemente sí fue una variable cataclísmica. Bueno, estas son las 4 noticias más interesantes de la semana pasada. Pasemos ahora a el reporte del cielo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando esta semana del martes 5 al 12 de septiembre del año 2017? Recordando, como siempre, que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, hoy en la noche, la luna pues está llena. Técnicamente es mañana miércoles a las 2:03 de la mañana, pero pues lo consideramos que hoy en la noche es cuando la luna está llena. Para el próximo martes la luna va a estar en cuarto menguante, entonces esta semana estamos pasando de luna llena a cuarto menguante. El domingo 10, como a las 7 de la mañana, Mercurio está muy cerca de la estrella Regulo, es la más brillante de la constelación de Leo. Mercurio se puede ver en el amanecer, ahorita platicamos un poco más de Mercurio. El martes 12 también tenemos que Mercurio tiene su elongación máxima, o sea, su separación máxima del Sol visto desde la Tierra. Hay que recordar que Mercurio y Venus, como son planetas con órbitas inferiores a la órbita de la Tierra, pues desde el punto de vista de la Tierra nunca se alejan mucho del Sol. Entonces siempre están al amanecer antes de que salga el Sol o al atardecer después de que se oculte el Sol, pero nunca los podemos ver a la medianoche, por ejemplo. Entonces en esta ocasión tenemos una elongación máxima de Mercurio que está al oeste del Sol, 18 grados, que quiere decir que se puede ver en el amanecer antes de que salga el Sol. También tenemos que la Luna va a ocultar a la estrella Aldebarán. Aldebarán es la más brillante de la constelación del Toro. Para nosotros aquí en México y en América Central, la Luna pasa muy cerquita, pero no lo oculta. La ocultación sucede en una franja pues más o menos gruesa que hace un arco de Hawái y después por Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Pero nosotros en México no nos va a tocar, desafortunadamente, pero bueno, vamos a tener una conjunción. Y el próximo miércoles 13 a la 1:25 de la mañana tenemos el cuarto menguante. Como decía, esta semana pasamos de luna llena a cuarto menguante. Los planetas para Monterrey: el sol se oculta a las 7:50 de la noche, ya cada vez se está ocultando el sol más temprano, a las 9:10 ya está completamente oscuro. Júpiter, ya nos estamos despidiendo de Júpiter, lo vemos muy abajito en el suroeste después de que se oculta el sol. Para las 9:40 ya se ocultó Júpiter, entonces le decimos bye bye a Júpiter, pero pues ahí estará un ratito más. Hay que aprovecharlo, verlo con binoculares, verlo con telescopio, ver las cuatro lunas galileanas, etc. Saturno también ya está en el cielo del atardecer oficialmente. Cuando se oculta el sol está en lo más alto que se puede, unos 45 grados hacia el sur, pero no mucho, aquí desde México. Para la 1:10 de la mañana ya se ocultó. Es brillante, de color amarillo en la Vía Láctea. Y aquí sí podemos aprovechar también el telescopio para observar los anillos de Saturno, que están abiertos, muy bonitos, presentados. Vemos el hemisferio norte y la luna Titán de Saturno. Venus, Mercurio y Marte se ven en el amanecer. Venus sale a las 5:10 de la mañana, muy brillante, de color blanco en el este, pero cada vez se está acercando al sol, cada vez está saliendo más tarde, más cerca del amanecer o de la hora que sale el sol. En este caso, por ejemplo, sale a las 5:10 de la mañana y a las 6:05 es cuando empieza a amanecer. Mercurio sale a las 6:10 de la mañana, como decíamos, está en su elongación máxima en el este al amanecer, cerca de la estrella Regulus, tiene una conjunción, pero pues es un poquito difícil de localizar. Y Marte es todavía un poquito más difícil de localizar, sale a las 6:20 de la mañana, un poquito más anaranjado, también un poquito más hacia el horizonte, más hacia el este de la estrella Regulo, pero pues ahí están estos tres objetos en la mañana, antes del amanecer, si los quieren observar. El sol sale a las 7:25 de la mañana. Charlas astronómicas, este jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche, la Sociedad Astronómica Queretana tiene su junta en el Salón 1C de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el tema es cómo elegir equipo astronómico, por José de Jesús Muñoz. Para aquellos que quieran asistir, la entrada es gratis. Aquí en Monterrey, el sábado 9 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el observatorio aquí del Planetario Alfa. Con el tema, un tema como siempre escogido, la vez pasada también fue sobre el eclipse, el semanario astronómico y el rincón del colibrí, una sección que une el arte con la ciencia de una manera muy amena, aquellos que puedan ir aquí a la Sociedad Astronómica. Y pues bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro programa grabado, pero aquí estaré en estudio si quieren llamar, acerca de lo poco que sabemos del planeta Neptuno y su luna Tritón. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el siglo XIX, las observaciones de las posiciones de Urano se notaban en discrepancia con las efemérides predichas. Dos matemáticos, un francés, Urbain Le Verrier, y un inglés, John Cush Adams, analizaron estas pequeñas desviaciones de las posiciones predichas, asumiendo que eran debidas a la atracción gravitacional de otro desconocido planeta. Adams y Le Verrier trabajaron independientemente y ambos predijeron la presencia de un nuevo planeta en sustancialmente el mismo lugar del cielo. Le Verrier tuvo la buena fortuna de comunicar sus predicciones a Johann Gottfried Gall en Berlín, quien buscó y encontró a Neptuno en 1846. Adams había intentado interesar al astrónomo real George Airy en sus cálculos, pero debido a un choque de personalidades, Airy no consideró importante el trabajo de Adams. Él sugirió que Adams debería pedir a James Challis en Cambridge emprender una búsqueda. Challis utilizó el telescopio Northumberland, que está todavía en Cambridge, para buscar el nuevo planeta. De hecho, Challis observó a Neptuno, pero no notó el hecho de que uno de los objetos más brillantes en el campo de búsqueda mostraba un pequeño disco, y era de hecho Neptuno. Inicialmente a Le Verrier se le dio el crédito por la predicción, y solo fue algunos años más tarde cuando Adams recibió el crédito conjunto por el primer descubrimiento predicho de un nuevo planeta en el sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con este programa, el programa número 724, lo poco que sabemos de Neptuno y su luna Tritón. Este programa fue escogido primordialmente porque estamos en estas épocas pasando por lo que se llama la oposición de Neptuno, que es cuando el Sol, la Tierra y Neptuno están más o menos alineados en el sistema solar, y es cuando se puede ver más grande y más cerca el planeta Neptuno. Aunque Neptuno, pues básicamente es el último planeta del sistema solar, así es que ni grande se ve ni cerca está.
Sí, eso de más cerca es muy relativo. En otros planetas sí hace más referencia a la oposición, pero en el caso de Neptuno, yo creo que no. Pero sí, es muy bonito para observarlo porque está en buena posición a la hora que normalmente uno está con los telescopios en la noche, ¿no? A medianoche está prácticamente arriba.
Y pues bien, un saludo a todos nuestros radioescuchas y a Sergio Becerra, que está aquí en cabina. Este programa es un programa un poco raro, está medio grabado, medio en vivo, a ver qué tal sale. Y pues bien, como siempre vamos a empezar el programa en esta ocasión, porque es el primer programa del mes de septiembre, vamos a empezar con los premios que aquí otorgamos en Obsesión por el Cielo. Entonces, como siempre, el premio Constelación a la noticia más relevante del mes pasado, del mes de agosto. ¿A quién se lo vas a dar, Edgar?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues este Constelación está compartido entre Falmouth de la Universidad de Hertfordshire, porque hicieron un análisis multiespectral de ocultaciones de posibles planetas en una estrella lejana, y gracias a que separaron espectralmente las señales, pudieron discriminar y obtener la señal de cuatro planetas. Normalmente esto se ha hecho antes, pero utilizando la señal combinada. En este caso mejoraron el método y lograron sacar más rápido los cuatro planetas. Y este premio pues es compartido con Eric Fossat del Observatorio de Côte d'Azur en Francia y sus colegas, que descubrieron, aparentemente observaron por primera vez ahora sí, ondas de gravedad en la superficie del Sol. Y una conclusión interesante de esto que sacan ellos es que al parecer las capas interiores del Sol, donde creen haber detectado las ondas de gravedad, rota 4 veces más rápido que la parte exterior del Sol.
Okay.
Muy interesante, en mi opinión.
Ok, entonces no pudiste decidir entre los dos.
No pude decidir entre las dos, pero decidí entre las 8 que tenía, así que más fue bien. Okay. Nunca me había costado tanto trabajo.
Ok, perfecto. Y hay que mencionar que las ondas de gravedad que mencionabas no son lo mismo que las ondas gravitacionales, que son las que salen cuando colisionan dos hoyos negros o algo así. Estas son así otras ondas de gravedad.
Las ondas de gravedad son las que hacen que se formen las olas en el mar.
Ándale.
Como.
Ok. Bueno.
Es un fenómeno que ocurre con los fluidos.
Ok. Y bueno, el segundo premio que damos es el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante, astronómicamente hablando, del mes de agosto.
Illogical. Don't make me destroy you.
En esta ocasión, ya lo mencioné el programa pasado, pero el premio Movimiento Retrógrado se los llevan todas las secretarías de educación de los estados de México, por lo menos las que mandaron memorándums a todas las escuelas que no dejaran salir a los niños durante el eclipse solar. Las razones no las dieron, nada más que era para su protección. Recuerdo el estado de Coahuila, San Luis Potosí, Baja California Sur y creo que hay otros estados también. Bueno, perdieron una gran oportunidad de educar, eso es a lo que voy. Para manteniendo a todos los niños dentro de la escuela, pues sembraron como una especie de pánico de que los eclipses son dañinos y que uno se debe quedar adentro viéndolos por televisión. Entonces me enojó mucho esa noticia. Básicamente creo que lo que pasó, siendo caritativo, es que como era el primer día de clases, por lo menos aquí en México, no estaban preparados y no lo pudieron preparar y no entrenaron profesores y me dijeron, bueno, mejor los dejamos adentro y ya que no haya problemas. Que como sea, se ganan el premio Movimiento Retrógrado.
Pues la excusa fue la seguridad, pero en mi opinión no solo desperdiciaron una oportunidad, sino que también le robaron a los niños la oportunidad de presenciar algo que no sucede todos los días. Uh-huh. Se me hace muy injusto.
Yo también coincido con eso. Pero bueno, esos son los premios de este mes. El tema de esta semana, como decíamos, es lo poco que sabemos de Neptuno y su luna Tritón. ¿Y por qué lo titulé lo poco que sabemos? Es que pues en realidad, como es el último planeta del sistema solar, desde la Tierra no hemos aprendido mucho de Neptuno, aparte de su órbita, y se necesitó un viaje de la nave espacial Viajero 2, un sobrevuelo, para poder comprender mejor el sistema de Neptuno y de Tritón. Y desde entonces tampoco hemos avanzado mucho en lo que aprendemos de Neptuno y de su luna principal Tritón. Entonces por eso lo llamé lo poquito que sabemos de esto. Aunque ahorita viendo aquí mi lista, pues es bastante. Bastante, sí, más de lo que esperaba.
Igual yo saqué bastantes cosas aquí en mis notas y no es tan poquito después de todo, pero pues sí ha sido un planeta poco estudiado. Pero antes de empezar con el tema, quiero poner aquí mi acostumbrado saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos semana a semana. Ya le mandamos un saludo a Sergio Becerra, que está allí en los controles de este programa híbrido y asegurándose de que salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y que la grabación quede perfectamente bien hecha para el podcast que en un rato pondremos en Podbean y se copia a iTunes. Gracias a todos los que nos mandaron sugerencias de temas para el programa. Si nos siguen mandando sugerencias, nos son útiles porque pues esta temporada también se acaba y vamos a necesitar preparar más temas.
Pues bien, empezamos yo creo que con generalidades de Neptuno. siendo que es el planeta. Desde el episodio número 414 de Obsesión por el Cielo, allá en julio 12 del 2011, que no hablamos de Neptuno, entonces ya era hora de hablar. Como decía en la introducción, es el octavo planeta del sistema solar. Desde que fue, digamos, hubo una remoción de Plutón, entonces se quedó como el último planeta del sistema solar. Excepto entre 1979 y 1999, que Plutón estuvo más cerca del Sol que Neptuno por su órbita. Entonces Plutón sí era planeta entonces, pero Neptuno era el último planeta del sistema solar. Todavía me acuerdo de eso, me traumó.
Sí, yo también.
¿Sí? Bueno, Neptuno es lo que se llama un planeta gigante, pero de hielo, no gigante de gas. No son tan Urano y Neptuno son como dos hermanitos gemelos del sistema solar, tienen más o menos la misma masa. En este caso Neptuno es un poquito más masivo, 17 veces la masa de la Tierra. Tiene aproximadamente 4 veces el tamaño de nuestro planeta, 4 veces el diámetro de la Tierra, pero está a unas 4.500 millones de kilómetros del Sol, o sea, unas 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Y en lugar de un año, de darle la vuelta al Sol, se tarda 165 años aproximadamente. Entonces, está bastante lejos. Por lo tanto, no recibe mucho calor del Sol y no recibe mucha iluminación. Y pues es la frontera del sistema solar en ese sentido. ¿Qué más generalidades podemos hablar?
A ver, pues es importante lo que mencionas, de que no recibe mucho calor, porque la superficie tampoco se observan tantos fenómenos de clima, como en el caso de...
¿De Neptuno o de Júpiter? O
del Sol. ¿No? Y hay que decir también, porque la composición de Urano y Neptuno es diferente, ¿no?
Ligeramente diferente, sí, no son muy, muy, muy diferentes. Aunque están muy lejos del Sol, interesantemente Neptuno es un poquito más denso y radia 2.6 veces la cantidad de energía que recibe del Sol. Urano nada más emite un 10% extra, pero Neptuno es 2.5 veces más. ¿Por qué? No estamos muy seguros, tiene que ver con el interior, tiene que ver con muchas cosas que no estamos... Pues no estamos seguros porque no hemos viajado, no lo hemos estudiado a fondo.
Hay dos teorías, Pedro, si me permites. Una es básicamente que es el calor remanente de la formación del planeta. Y otra es que es alguna compleja interacción con los campos magnéticos.
Uh-huh. Otra teoría es que también... esa es la primera teoría. El calor remanente... es que todavía se está diferenciando, entonces que todavía se está hundiendo material al fondo, entonces eso libera calor. Pero bueno, entonces Neptuno tiene un periodo de rotación de unas 16 horas aproximadamente. Lo más interesante de Neptuno a mí siempre ha sido el descubrimiento en 1846 por Johann Gall. Él fue el primero que lo observó, aunque el descubrimiento va para Urbain Le Verrier y John Cush Adams, que predijeron la posición de Neptuno en el cielo basado en perturbaciones gravitacionales observadas en Urano y utilizando la ley de la gravedad de Newton para tratar de definir dónde estaría el perturbador, en este caso Neptuno. Gall lo descubrió pues la misma noche que le llegó el telegrama de Le Verrier. Entonces, para mí es muy importante porque este planeta fue descubierto primero por la teoría que indicaba que debería estar ahí y después por la observación. Aunque también, interesantemente, Galileo lo observó en 1612-1613 cuando estaba cerca de Júpiter, Neptuno. Galileo estaba observando a Júpiter, pero él lo confundió con una estrellita. Y nunca se enteró de que era Neptuno, entonces pues ahí perdió la oportunidad de descubrir un planeta.
Sí, después ya se les fue un poco el entusiasmo de los científicos de esa época con la técnica de tratar de descubrir planetas nuevos viendo perturbaciones en el planeta que estaba más cercano. Y pues eso llevó a varios errores en el caso de Neptuno, con perturbaciones que resultaban a fin de cuentas no existir, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante con respecto a Galileo. Un astrónomo de la Universidad de Melbourne piensa que, estudiando las notas de Galileo, piensa que él posiblemente sí llegó a descubrir el planeta, porque algunas irregularidades en sus notas, algunas marcas y algunos comentarios que hizo, incluyendo los dibujos donde aparece Neptuno, sugieren que él llegó a identificar el objeto que se un objeto que se movía en sus mapas. En todo caso, yo creo que cuando estaba, que empezó a investigar esto y que posiblemente no profundizó y por eso es que no lo descubrió.
Sí, no lo anunció, entonces básicamente pues no estaba convencido de lo que hizo.
Sí, y también o era un trabajo en progreso, ¿no? Aunque actualmente con esa evidencia se consideraría lo suficiente para considerar el planeta como descubierto, ¿no? Si fuera algo nuevo hoy en día. Bueno, y también Neptuno es el primer planeta descubierto con ese método y es el segundo descubierto con observación telescópica, aunque técnicamente Urano es visible en un sitio oscuro a simple vista. En realidad no fue nunca identificado como un planeta, sino hasta la era de los telescopios.
Regresando a Neptuno, interesantemente, un par de semanas después del descubrimiento de Neptuno, William Lassell descubrió su luna más importante, Tritón, la que hablaremos aquí en este momento, y muchos dijeron, ha de ser una luna enorme para poderse observar a esa distancia. Bueno, ahora sabemos que no, que lo que pasa es que Tritón es está hecha de hielo y es muy reflejante. Refleja entre 60 a 70% de la luz, dependiendo de la fuente que leas, y mientras que la luna, la nuestra, refleja solamente el 11% de la luz que le llega. Entonces, pues es una lunita que está hecho de material muy blanco, entonces refleja mucho la luz y por eso fue detectada pues muy rápido. Inicialmente, la luna tenía, bueno, le descubrieron la cosa más interesante de Tritón, es que tiene una órbita retrógrada que va en el sentido contrario de las demás lunas del sistema solar. Eso es pues algo raro y básicamente indica que Tritón no se formó como el resto de las lunas del sistema solar, sino que es un objeto capturado del cinturón de Kuiper. Entonces, pero yo creo que vamos a una pausa y regresaremos con este punto de cómo se formó Tritón y cómo se formó Neptuno y un poquito más de pues lo que sabemos de estos dos objetos. Regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Antes del encuentro con la nave Viajero 2, se sabía que Neptuno tenía dos satélites, Tritón y Nereida, con diámetros de 3.800 y 300 kilómetros respectivamente. El viajero encontró seis más, con diámetros desde 50 hasta 200 kilómetros. Estos nuevos y pequeños cuerpos orbitan a Neptuno cerca de su plano ecuatorial y en la misma dirección de la rotación del planeta. Nereida y Tritón, sin embargo, tienen órbitas que están inclinadas 30 y 20 grados respectivamente con respecto al plano ecuatorial. Tritón y Nereida además tienen la particularidad de que sus órbitas son retrógradas. Esto quiere decir que su traslación es en dirección opuesta a la rotación del planeta. Esto sugiere que estos dos satélites no se condensaron al mismo tiempo que Neptuno, sino que fueron capturados en algún momento anterior. Las imágenes de Tritón enviadas por el viajero fueron probablemente las más excitantes de todo el viaje de 12 años. Muestran vastos cañones, cráteres y picos, y estanques congelados de hielo y amoníaco. Además, en su superficie se pueden apreciar largas fisuras que parecen autopistas. El descubrimiento más sorprendente fueron los volcanes. Son muy diferentes a los volcanes de la Tierra. En lugar de arrojar magma al rojo vivo, arrojan nitrógeno gaseoso, evaporado de su estado líquido. Estos geysers, como también son llamados, están llevando consigo compuestos de carbono desde debajo de la superficie del satélite y se depositan como oscuras manchas en la superficie.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, lo poco que sabemos de Neptuno y su luna Tritón. En la primera parte del programa hablamos un poquito de las generalidades de Neptuno y también hablamos un poquito de su descubrimiento. También hablamos acerca de Tritón, cómo se descubrió, y creo que nos habíamos quedado en que su órbita era retrógrada. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, aunque este programa es medio grabado, y Edgar Armada en la Ciudad de México.
Así es, Pedro, aquí estamos de regreso platicando de este planeta sobre el cual es el menos estudiado, pero aún así pues hay bastante información.
Sí, entonces nos habíamos quedado con que Tritón tenía una órbita retrógrada y que debió haber sido un objeto capturado del cinturón de Kuiper. Interesantemente es un poquito más grande que Plutón y que Eris, entonces pues a lo mejor era el objeto transneptuniano más grande que había. Y se lo capturó este Neptuno para él mismo.
Pues sí, es perfectamente esférico, por lo menos así se ven las fotos del Viajero 2.
Sí, es por la masa que tiene, pero bueno. ¿Cómo fue capturado? Hay muchas teorías, pero básicamente una de las que me gustó es de que a lo mejor este era un planeta doble, un planeta enano doble. Y porque un planeta solito no puede ser capturado si no pierde energía de alguna manera, ya sea fricción con la atmósfera, choques con otras lunas, lo que tú quieras. Pero otra de las teorías es que era un planeta doble, un planeta enano doble, y que parte del planeta salió, bueno, una parte salió disparada y la otra se quedó. Interesantemente, pues la órbita es retrógrada y eso causó que todas las lunitas que tenía pues se modificaran sus órbitas. Y Nereida, que es la siguiente luna que fue encontrada en 1949, tiene una excentricidad muy, muy, muy grande. Su apogeo, no, eso es para la Tierra.
Utiliza el término terrestre porque no podemos hacer uno para cada planeta.
Es su apogeo, pero
Neptunio
es 7 veces más que su perineptunio.
Ok, no sabemos si existe esa palabra, úsenla con precaución.
Ok, entonces, pero bueno, entonces también el proceso de captura hizo que pues gran cantidad de energía fuera, liberada, y pues por eso cuando hablemos un poquito más de los acercamientos de Neptuno y de Tritón por la nave Viajero 2, pues por eso tiene la superficie que tiene, pero bueno, eso es una de sus cosas. Regresando a Neptuno, Otra de las pocas cosas que se conocía es que posiblemente tuviera anillos, y esto es por ocultaciones de estrellas que se hicieron del planeta. Entonces, básicamente se pensaba que había un sistema de anillos, pero muy primitivo, como el de Urano. Anillos muy delgaditos y muy oscuros, muy difíciles de observar desde la Tierra.
Pues sí, y si no me recuerdo, están segmentados los anillos, aunque eso tomó varios años para determinarse, ¿no?
Sí, eso sí fue después que se sobrevoló. ¿Qué más? Antes del Viajero 2, creo que eso era lo más importante, porque todo lo demás eran modelos de la atmósfera, que era la que más estudiaban en Neptuno. Pero pues como tiene un disco que desde la Tierra es 2.2 segundos de arco de diámetro, pues no se le puede ver mucho en su superficie. Entonces, tenemos que avanzar el reloj hasta 1989, que es cuando la nave espacial Viajero 2 sobrevoló Neptuno y sus lunas, y pues descubrimos más acerca de Neptuno. Casi todo lo que sabemos del detalle fue por este sobrevuelo, que nada más duró unos cuantos días.
Pero siempre se le acercó todo el provecho posible.
Sí, sí, sí.
Actualmente, después de la época del Viajero 2, se ha aprendido bastante de Neptuno con observaciones telescópicas desde la Tierra y con el telescopio Hubble, gracias a la óptica adaptativa desde la Tierra, porque se ha obtenido más resolución de la que antes era posible. En telescopios de aficionados, pues se observa como una ruedita de color azul. A mí personalmente me fascina ese color que tiene Neptuno, me parece mucho más atractivo que el de Urano, pero pues es cuestión de gustos, ¿no?
Es azul más oscuro, más marino.
Más profundo y resalta mucho.
Sí, es. Pero sí, se sigue viendo como un puntito. Básicamente no van a poder ver el disco a no ser que tengan situación muy, muy favorable.
Sí, y para ver a Tritón se necesita un telescopio de unas 6-7 pulgadas y un sitio oscuro, porque pues es bastante brillante.
¿O una cámara CCD?
Claro, desde luego, y entonces salen más lunitas también por ahí.
Pero bueno, regresando al Viajero 2, ¿qué fue lo de los descubrimientos más interesantes de Neptuno y Tritón? Pues uno fue que Neptuno tenía una gran mancha oscura, parecida a la gran mancha roja de Júpiter, pero esta desapareció para 1994 con observaciones del telescopio espacial Hubble, como mencionas. Desde la Tierra ya se empezó a ver el disquito del planeta y ya no estaba esa gran mancha oscura. Tenía también nubes, sistemas de nubes muy brillantes. Hay que recordar que la atmósfera de este planeta es hidrógeno y helio principalmente. Pero está tan frío, la temperatura en la atmósfera es de 218 grados centígrados bajo cero, que todos los demás gases compuestos que tú quieras se congelan y se precipitan al fondo del planeta, donde está más calientito. Y lo que vemos en la parte exterior, pues las únicas nubecitas que quedarían serían nubecitas de metano, CH4, que es el que sería lo único que queda.
Sí, y se supone que es precisamente eso lo que le da el color azul.
Exactamente. También, sí es cierto, muy buena. El metano es muy bueno para absorber colores rojos e infrarrojos y rebota todos los demás. Entonces, básicamente Neptuno es azul porque le falta el rojo, digámoslo así. Y entonces, ¿qué más se descubrió? Bueno, se confirmaron los anillos de Neptuno, Neptuno, perdón. Se confirmaron que estaban segmentados. Se les llamó los anillos Adams, Le Verrier y Gall. Recientemente también se ha pensado que los anillos han cambiado y que la atmósfera de Neptuno y de Tritón han cambiado, porque ahorita Neptuno parece que está pasando por su parte más cercana del Sol y está sufriendo cambios, en el sentido también de que está pasando del invierno a la primavera. Porque la inclinación del eje de rotación de Mercurio, de Neptuno, del otro lado del sistema solar de Neptuno, es parecida a la de la Tierra, entonces tiene estaciones como la Tierra, nada más que cada estación dura como 40 años, entonces es bastante tiempo entre una estación y otra.
Y es interesante lo de los anillos, porque se han observado cambios a lo largo de los años, que sugieren que pueden ser más recientes y también más efímeros de lo que se considera normalmente.
¿El viajero 2? ¿Sí?
Dos cosas interesantes, Pedro. No sé si tienes información del viajero 2 al respecto. Es la composición interna y el campo magnético.
Dale, aquí lo tengo, pero dale.
Bueno, pues en el caso de la composición interna, desde el punto de vista teórico, se considera que, como decías, en la superficie visible, además de las nubes blanquiscas en la alta atmósfera, es metano. Más abajo hay una cáscara más grande de hidrógeno y helio, y también un poquito de metano mezclado. Y luego están los hielos de amonio y metano, que es lo que diferencia a este planeta de Júpiter y Saturno, y lo hace un gigante de hielo.
Sí, ahora, eso de hielo es nada más de nombre, porque en realidad está líquido. Está la temperatura tan alta de que no es sólido. Entonces son líquidos con hidrógeno y helio y agua y otras cosas, pero se le sigue llamando hielo porque los hielos están hechos de esos líquidos y los sacas y los congelas.
Sí, y en el centro teóricamente pues hay un núcleo rocoso. Esto pues no hay evidencia a favor, pero tampoco hay evidencia en contra, y hay teóricamente así debe de formarse. En el caso de los hielos, existe la posibilidad de que se estén precipitando sobre una cáscara más o menos congelada los componentes de las partes exteriores de la atmósfera. Esto según la simulación que se hizo, me parece que en el laboratorio Lawrence Livermore.
Sí, y eso a lo mejor es la parte de la radiación que irradia más que la que recibe del Sol.
Exacto, porque yo creo que actualmente esa radiación, esa generación de energía aparente dentro del planeta, es el misterio más grande que existe sobre Neptuno.
Bueno, también el campo magnético se descubrió que estaba no en el centro del planeta, sino que estaba como un poquito más de la mitad movido hacia un lado, y que estaba inclinado también bastante con respecto al eje de rotación del planeta. Entonces es un campo magnético muy anómalo comparado con los campos magnéticos de otros planetas que están más o menos alineados con su eje de rotación. Entonces eso ¿sí? también fue un gran misterio, pero hay que recordar que es una medición de una sola nave espacial. A lo mejor estaba pasando por algún periodo raro y no es costumbre, pero bueno, esa es la medición que tenemos. Yo voy a decir que también la nave espacial Viajero 2 descubrió 6 lunas en Neptuno: Proteus, Naiad, Thalassa, Despina, Galatea y Larissa. Y los arcos o los anillos están más o menos relacionados con Galatea y las resonancias que pueda tener, como que esa luna es la que más o menos los pastorea un poquito. Entonces,
hasta esta mañana se le conocen 14 lunas.
Sí, las otras son lunas muy pequeñitas descubiertas desde la Tierra, con altas exposiciones y ese tipo de cosas.
Y astrónomos obsesionados con encontrar lunas.
Sí. De Tritón, regresando a Tritón, la nave espacial Viajero 2 sobrevoló Tritón a 40.000 kilómetros de altitud, y como era ya el último objeto en ser visitado por la nave Viajero 2, pues trataron de pasar lo más cerca posible, ya sin preocuparse por dónde después se iría el Viajero 2, o sea, querían maximizar. Logró observar el 40% de la superficie de Tritón, no mucho, y pues encontró una superficie muy rara, una superficie con varios tipos de superficies, muy pocos cráteres de impacto, lo que implica que es una superficie muy activa. En algunas partes se parece mucho a lo que ahora conocemos en Plutón, entonces pues dándole validez a eso de que puede ser un objeto transneptuniano capturado. Y pues la teoría es que durante la captura de Tritón, Tritón pues absorbió mucha energía que se liberó en forma de calor, y eso hizo que se diferenciara y que pues tuviera una superficie más ligera hecha de hielitos y de nitrógeno congelado. Fíjense, nitrógeno congelado en la superficie, y más abajo pues mayores cantidades de agua congelada, a lo mejor con dióxido de carbono. Y hasta en el mero centro, un núcleo de roca, ya sería, ¿verdad? Entonces, las superficies que encontró, y también encontró unos geysers de oscuros, ¿te acuerdas de ellos? Yo creo que fue lo más interesante de Tritón para mí en esa época.
Sí, para mí también, porque fue, eso hasta cierto punto fue un poco más inesperado de lo que lo sería en Saturno o en Júpiter.
Sí, la atmósfera de Tritón es muy muy tenue, pero se encontraron unos geysers de humito que salían de la parte donde le está dando el sol, o sea, son causados por calentamiento del sol, si le puedes llamar calentamiento a, hasta allá, hasta Neptuno. Y lo interesante es que subían 8 kilómetros más o menos de verticalmente y después se movían hacia un lado, como que hacían 90 grados y los pescaban los vientos a gran altura, 8 kilómetros de altura, que pues ayudó también a identificar la atmósfera, que básicamente la troposfera es de 8 kilómetros y después sigue ya una estratosfera. Entonces eso pues fue bastante sorprendente, porque es una de las pocas lunas activas que hay. La otra que me viene a la mente es Io de Júpiter y Encelado de Saturno, aunque pues Europa a lo mejor ha tenido sus periodos de actividad en Júpiter, y creo que Titán de Saturno también tiene superficies geológicamente activas. Entonces se piensa que hay mucho criovolcanismo también en Tritón. Entonces puede ser, digamos, como si fuera una copia de Plutón, pero capturada por Neptuno. Entonces, pues vimos a Plutón antes de lo esperado. Eso me gustaría pensar.
Pues sí. Para terminar, simplemente en el futuro se han propuesto varias misiones, incluso orbitadores para Neptuno. Como decía, es el planeta menos estudiado. No hay actualmente, tengo entendido, ninguna planeada. Hay varios en proyecto, pero no se ha decidido nadie por ninguna.
No, y es que es muy caro y está hasta la orilla del sistema solar. Aunque convendría estudiar Neptuno antes que Urano, porque también durante la formación del sistema solar, uno de los modelos sugiere que Neptuno se formó más cerca del Sol que Urano, por la composición, las diferencias ligeras entre los dos, y después que intercambiaron posiciones durante la migración de Júpiter hacia adentro y Saturno y todos los demás planetas hacia afuera. Entonces, pero pueden, son modelos de habría que ver, habría, como siempre hay buena oportunidad para mandar ya orbitadores, que serían pues la siguiente etapa.
Pues sí, Pedro, voy a colocar en nuestra página de Facebook un mapa para encontrar Neptuno, pues si alguien lo quiere observar con un telescopio. Voy a buscar alguno y si no, pues yo lo hago.
Sí, no es difícil, binoculares también servirían.
De hecho, el puntito azul más bonito que hay en el cielo.
Ándale, la estrella azulita. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. El siguiente programa,
Las nebulosas planetarias.
Un tema que no hemos cubierto aquí en Obsesión por el Cielo, y esperemos que ese sí sea en vivo completamente. Muchas gracias, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.